A veces el cuerpo empieza a gritar lo que la mente lleva años callando. Parece que todo está en orden, pero algo dentro se rompe. Y lo hace sin hacer ruido. Paula es influencer. Nunca estuvo vinculada al deporte, pero cuando se acercó a los 30, empezó a correr y a entrenar y a compartir. Hoy es maratoniana, empresaria de éxito. Siempre ha sido muy perfeccionista. Ha tenido esa suerte de obsesión por la que crees que tienes que ser la mejor constantemente. Y esa obsesión la llevó a dormir 3 horas al día. Llevó su cuerpo a su límite. Tanto que en 2018 perdió su ciclo menstrual. 5 años sin ciclo menstrual. Y este es el principio, aquí empieza todo. Pablo Ardovas, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy ilusionada de estar aquí.
Me gustaría que me hablases de aquella época o aquel periodo y qué supone para una mujer de 30 años perder su ciclo menstrual.
Pues en ese momento no era consciente, lo normalicé. Al final yo me hacía analíticas y todos los parámetros estaban medianamente bien, excepto el cortisol. Y bueno, sí que me decían, si quieres recuperar tu periodo, hay tres opciones. Tomar la píldora anticonceptiva, que si alguien con amenorrea me está escuchando, esa no es la solución, porque radica desde más adentro, luego dejar de hacer deporte y comer mucho más, ¿no? Entonces, ninguna de esas tres opciones era válida para mí. Así que yo seguí sobreviviendo y claro, eran 5 años y cuando entré en depresión ya empecé a hurgar en qué era lo que mi cuerpo me estaba diciendo, ¿no?
Tú entrenabas 5 horas al día, llegó el COVID, llegas a tener 100.000 personas conectadas a directos. Es una barbaridad para quien me esté escuchando, que solo se podría dar en el COVID y con Paula. Pero salías a la calle y te ahogabas. Sé que estuviste haciendo caso omiso a estos síntomas mucho tiempo y que eso deriva en otras consecuencias para tu salud. ¿Cómo estabas en tu peor momento? ¿Qué te pasaba?
El problema es que yo, bueno, para los que me estéis escuchando, sufrí abuso sexual en mi infancia, de los 4 a los 6 años, prácticamente semanal, de forma semanal. Y bueno, en mi casa se normalizó y yo lo normalicé durante toda mi vida prácticamente. Entonces, nunca paraba, nunca dejaba un hueco libre en mi agenda, porque eso suponía pensar, pensar suponía sentir y sentir suponía volver al pasado, recordar o que me volviesen a hacer daño, ¿no? Entonces no quería enfrentarme a eso. De forma súper inconsciente, por supuesto. Y bueno, ya hubo un día que no hubo marcha atrás, que vi escrito como diagnóstico una depresión severa. Y bueno, dije, esto no puede seguir así. Y ahí, pues fui muy valiente, estoy muy orgullosa. Y volví a mi pasado, a todos aquellos monstruos. Y volví a sentirme vulnerable y esa vulnerabilidad me ha conectado conmigo misma y con el mundo, más que nunca.
Pues vamos a viajar unos cuantos años en el tiempo. He dicho al comienzo que el cuerpo empieza a gritar lo que la mente lleva años callando. He leído este libro, La chica de los ojos marrones, y te he traído aquí, a la finca en la que vivías de pequeña. Estamos escuchando cómo dibujas. Tienes 4 años. ¿Por qué dibujabas?
La creatividad para mí fue mi salvación. Y bueno, cuando dibujaba sentía que todo se evadía de alguna forma. Luego esos dibujos traspasaron un poquito más lo que es la creatividad para sentirme bien y se convirtieron en dibujos para salvar a mi hermano. Mi hermano Gonzalo tiene casi 4 años menos que yo y el rol que adopté era el asustarle para que no fuese al lugar donde a mí me sucedían las cosas. Y la forma en la que mi cabeza de niña supo hacerlo fue dibujando mapas en casa. Me inventé una familia de osos, que si él se acercaba ahí, esos osos saldrían y podrían hacerle daño a mi madre. Entonces, bueno, él me odiaba, sentía un miedo tremendo y me convertí en su peor enemiga, pero era la única forma de salvarle, ¿no?
Estás hablando de un lugar al que no querías que tu hermano fuese, al que tú ibas todas las semanas, al que fuiste durante 3 años. durante todas las semanas. En esa finca vivía un matrimonio. ¿Por qué no me cuentas cómo empieza todo?
Pues a ver, sí que he tenido momentos muy borrosos, me ha costado identificar absolutamente todo. Cuando sufres un abuso en la infancia, tu cerebro, tu mente, bloquea para sobrevivir, ¿no? Para poder salir adelante. Y sí que es cierto que con 4 años es cuando comienza a sentarse la personalidad de todas las personas. Por lo tanto, mi personalidad pues, se vio completamente desestructurada, de alguna forma. Iba como combinando el ser niña con el ser una adulta cuando no me correspondía. Y bueno, sí que es cierto que gracias a 3 años de terapia, a la terapia MDR que he hecho con mi psiquiatra, Marian Rojas,
muy amiga además.
Ella me ha guiado muchísimo, me ha salvado de alguna forma. Y esa terapia, yo le dije a Marian, quiero saber exactamente todo lo que sucedió. Hay muchas personas que han sido supervivientes de abuso sexual que prefieren sanar sin recordar, pero yo tenía esa necesidad imperiosa de saber qué había sucedido. Y gracias a esa terapia pude recordar absolutamente todo.
¿Cómo qué?
Pues, siendo clara, yo quería saber si había habido penetración. Y con esa terapia pude ser consciente de que sí, hubo muchísimos intentos, pero al final tenía 4 años y yo gritaba porque me dolía. Y con esos gritos, de alguna forma, alguien podía enterarse de que algo estaba sucediendo ahí. Entonces lo frenaba, de alguna forma. Los gritos me salvaron de esa penetración, ¿no? Y bueno, pude recordar cosas de todos esos momentos. Y también cronológicamente ordenar cómo pasaron y sucedieron las cosas. Porque al final ya no sabes cuándo empezó, cuándo terminó aproximadamente, si era muy repetido, ¿no? Y con esa terapia pues pude ordenar todo y el ordenar, a mí, una mujer tremendamente perfeccionista y controladora, pues el ordenar también me ayudó a sanar.
El 90% de los niños que sufre abuso no lo cuenta. El 90%. Hubo un día en el que le dices a tu madre, este señor me lleva a su casa y me toca, y saliste corriendo. Y te sentaste en una habitación con tu madre y con la mujer de ese señor. ¿Cómo reaccionaron a lo que dijiste?
Recuerdo muchos lloros, recuerdo mucho agobio. Sin embargo, la solución también es cierto que no ha evolucionado mucho a día de hoy, pero la protección al menor estaba en pañales, básicamente. O sea, tomar la decisión de denunciar a este señor suponía enfrentarme judicialmente a él y mostrar pruebas.
Tener que verle.
Verle a la cara y decir todo lo que me había hecho cara a cara. Y bueno, mi madre consideró, y lo entiendo, que eso era mucho más traumático para mí. Entonces la decisión fue, váyase lejos, no vuelva a aparecer por aquí. Y lo que sí que siento que me faltó fue el acompañamiento. Y por eso creo que es muy importante, como bien decías, el 90% de los niños no lo cuentan, pero es que es 1 de cada 5 niños los que sufren abuso sexual infantil, es el 20% de la población infantil. Estamos ante una pandemia y la prevención es una urgencia, la prevención y el acompañamiento.
Acabas de decir algo, Paula, que no te sentiste acompañada. Déjame decir, y vuelvo a recordar con quién estamos hablando con Paula Ordovás, que es empresaria de éxito, es influencer, corre maratones como nadie. Y en este libro, la chica de los ojos marrones cuenta que sufrió abuso sexual siendo una niña. Aquí cuenta cómo dejó de ser una niña y también que su padre era piloto, que quizá te sentiste algo ausente por su parte y que sobreviviste a una madre narcisista. Por eso no te sentiste acompañada.
Siento que mi madre no tenía las herramientas para poder acompañar de la forma correcta. Mi padre tampoco, ninguno de los dos, ¿eh? No les culpo por ello, este libro no es para culpar. Este libro es para acompañar y dar esperanza a todas las personas que estén transitando por el dolor. De decir, se puede transformar y se puede salir de ahí y lograr el éxito en muchos ámbitos vitales de tu vida, ¿no? Entonces, este libro es esperanza. Pero sí es cierto que en este libro no solo se habla de abuso, se habla de, bueno, al final los padres nos eligen y muchas veces cuando ese tipo de comportamientos narcisistas, agresivos por parte de un padre o de una madre, empiezas a ser consciente de ellos, despegarte te hace sentir la culpa hasta en los huesos, porque al final son tus padres, ¿no? Y creo que esto me ha costado mucho más en terapia que el abuso sexual.
En marzo de 2023 recibes el premio a Influencer en Valores, enhorabuena, por la revista Fearless. Te armas de valor y decides contar todos los abusos sexuales que sufriste de pequeña y las consecuencias que ha traído. ¿Cómo reacciona tu círculo más cercano? ¿Cómo reacciona tu familia a que te abrieses de esa forma?
A ver, mi marido, mis íntimas amigas, que yo llamo mi núcleo duro, y bueno, por supuesto mis hermanos, sabían que yo era superviviente de abuso sexual infantil. En casas nunca se ha ocultado, pero sí se ha normalizado. ¿Qué pasa? Que mi marido y mis amigas, cuando yo lo contaba con tanta normalidad, sí, yo he sufrido abuso sexual, pero lo he superado. Pues ellos lo normalizaban también, ¿no? En plan, wow, qué fuerte. Sin embargo, cuando ya empecé a rascar y a sentir que yo no estaba viviendo, sino sobreviviendo, como te comentaba, era como si, Marian lo describe como si fuera un monito en una jaula y ya tuvo que explotar, ¿no? Entonces, creo que ese para mí fue el momento, el detonante, Influencer con Valores, pues voy más allá, voy a influir, pero de otra forma, ¿no? No solo con mi estilo de vida, sino con todo lo que he pasado, he superado y estoy transitando. Porque al final todos transitamos el dolor, ¿no? En la vida, en algún momento. Yo me escribí ese discurso, pero no se lo dije a nadie porque no sabía si iba a ser capaz de decirlo. Y es cierto que poco antes de subirme al escenario vi aparecer a mi hermano. Mi hermano Manuel tiene un año y medio más que yo, es mi mano derecha. O sea, es, vamos, somos uña y carne, ha sido mi representante también, le adoro. Y el hecho de hacerlo público, lo que más me costó fue el cómo se iban a sentir mis hermanos, ¿no? El hacerles revivir cosas, pues al final forma parte también de su vida lo que yo he vivido, ¿no? Entonces no quería poder hacer la mínima cosa que les pudiera hacer daño. Y él se quedó fuera de la sala porque no había espacio, estaba muy llena. Entonces, pues nada, hice el discurso. Recuerdo a mi marido muy emocionado cuando bajé, me abrazó y me dijo, eres increíble. Y cuando salimos de ahí, mi hermano me dijo, joder, que no he podido entrar, me pasáis el vídeo para subir, que quiero subir, que a mi hermana le han dado un premio. Así que mi marido grabó el discurso entero y se lo mandó. Y al día siguiente me dijo que era mi vida y que yo decidía sobre mi vida cuando quisiera hacerlo y que siempre iba a tener su apoyo. Entonces eso me alivió de alguna forma. Y el hecho de contarlo públicamente abrió muchas heridas tapadas. Mi hermana mayor, por ejemplo, decía que toda la vida había sentido culpabilidad. Mi hermana tiene 15 años más que yo, cuidaba muchísimo de nosotros y sentía que no me había podido proteger. Y sentía una culpabilidad enorme. Y son cosas que al final te pones un antifaz y la vida sigue y lo dejas atrás, ¿no?
¿Y Paula y tu madre?
Pues para poder sanar tuve que distanciarme de ella. Distanciarme, sentía que cada vez que volvía a ella salía la peor versión de Paula. Una Paula que no me gustaba nada. Y tuve que distanciarme. No, en terapia me recomendaron ni siquiera hablar de ella. Y bueno, a día de hoy no tengo relación, no estoy preparada para tenerla y ahora que soy madre no lo puedo comprender. No comprendo muchas cosas. Marian Rojas siempre dice que comprender es aliviar. En este proceso de sanación a mi padre le detectaron un cáncer terminal, mi padre ya no está aquí con nosotros y yo siempre digo que ese cáncer no me quitó a un padre, sino que me lo devolvió. Nos supimos entender, nos ganamos mutuamente y pude entender muchas cosas y él de mí. Y también supo pedir perdón. Y para mí eso es todo. Pero a mi madre no la puedo comprender todavía. Entonces, si no comprendes, no alivia. Y ahora que soy madre, aún menos, todavía no puedo volver a ella.
Estás en tu mejor momento de largo. Puedes decirlo bien alto, la carrerilla y el pulso exacto. Lo has encontrado ya. La fiebre te ha subido a muerte en un rato.
4 meses, Manuela.
4 meses. Del amor más increíble, que menos mal que no me lo he perdido. La primera vez que me senté frente a Marian Rojas me dijo, 16 años casados y o sea, 16 años juntos, 12 años casados, ¿y tenéis hijos? No, ni queremos. ¿Cómo que no queréis? No, es que no tenemos instinto, no. Y le dije, y aparte ahora, aunque quisiese, no podría, porque no tengo ni el periodo. Y me dijo, el día que acabes terapia estarás embarazada. Y yo pensaba, está loca. La que estaba loca era yo.
¿Te quedaste embarazada así como así?
Recuperé mi periodo en diciembre y en mayo ya estaba embarazada.
¿Qué significa ser madre para ti?
Todo. Siento que todo el amor que no me han dado, ahora lo estoy pudiendo dar. Tengo tanto amor que dar y lo estoy disfrutando, estoy preparada. Cometeré muchos errores, pero desde otro prisma, ¿no? Desde el amor. Siento que cuando hay amor, pues los fallos no importan. Y bueno, pues lo estoy disfrutando mucho.
Acabamos de hacer 6 años juntos. Nos conocimos en el colegio.
Yo dije, menudo flipado. No nos gustábamos nada, me parecía un chulo que alucinas. No nos gustábamos, que al principio éramos mejores amigos. Y luego ya...
Aparte de guapísima, por supuesto, me encantaría estar con ella toda la vida porque nos llevamos súper bien, es como mi mejor amiga. Ella es la persona que llevo buscando toda la vida. Y hoy me caso.
¿Y cómo ha sido todo esto para él, para vuestra relación, para Chino y para ti?
Durante todo mi proceso de sanación tuve mucho miedo, primero al abandono, porque uno de los síntomas del abuso sexual infantil es el abandono, la culpa, y tenía miedo de que se fuese, porque ni siquiera yo sabía cómo los timings de ese proceso de sanación, cómo iba a estar al día siguiente. Es una montaña rusa, un día estás bien y sientes que vas a poder salir y al día después... quieres tirar la toalla, ¿no? Entonces decía, si ni yo sé lo que pasa por mi cabeza, este hombre va a tirar la toalla y se va a ir. Tenía sentimientos encontrados, eso, y luego que no me parecía justo. Estoy tremendamente enamorada de mi marido, es uno de los éxitos de mi vida, tenernos, y no me parecía justo que estuviera pasando por eso, porque sí, y porque yo tampoco sabía cuánto iba a tardar. Entonces sentía miedo. Pero cuando todo acabó, es que hay tanta admiración mutua y él me decía, te admiro y he aprendido tanto y sigo aprendiendo de ti. Y dije, es que esto lo vale todo, o sea, y el amor existe, porque yo crecí con una madre que me decía que el amor no existía y destrocé muchas de mis relaciones hasta que llegó él.
Vamos a terminar con una última pregunta. Porque eres influencer, eres empresaria de éxito, ganas dinerito, has escrito un libro, la gente te sigue. ¿Qué es para ti el éxito, Paula Ordovás?
Para mí el éxito es estar en paz contigo y con tus circunstancias. Ese es el éxito.
Qué bueno. Sin excepción, ya no hay rebar, ni adrenalina. La chica de los ojos marrones. Esta es la historia de Paula Ordovás. Les recomiendo la lectura y te agradezco que hayas sido tan valiente de escribirlo y de venir aquí al estudio, que estaba a punto de no llegar, tú lo sabes, ¿no?
Ya lo sé. Te preguntas si habías venido en patinete.
Paula, gracias.
Gracias a ti.
Ya no te encierras a culparte en el cuarto, oyendo a Chechi de Marcos.